si yo tuviera una escoba.
Bueno, pues don Quino Hernández tiene una escoba. Buenos días, Quino, ¿cómo andamos?
Don Diego, aquí necesitamos un escobillón para barrer todo lo que hay.
Estos de palmera, ¿no? De los que usaban antes en la limpieza de calle, que llevaba todas las hojas para adelante.
Por supuesto, por supuesto. Qué barbaridad. Esto me hace falta un escobillón y una buena cuadrilla de barrenderos para barrer tanta mierda que tenemos encima, hijo mío, porque no hay por dónde cogerla.
Cierto.
Mira, yo te mandé ayer un artículo que se publicó en varios digitales sobre la ley de la selva, que me gustaría, si no te importa, es que lo leyeras, porque
perfecto, perfecto.
Un poco en materia.
Léelo tú, porque yo ya lo leí ayer por la tarde,
no,
me pareció muy
interesante.
No,
es que no lo tengo yo aquí, no estoy en el ordenador y no lo tengo yo aquí, por eso te lo he puesto ahí, para que tú lo leyeras.
Ah, perfecto, perfecto. Pues yo hago de Quino Hernández, intento
sí,
emularte.
Te lo agradezco.
Pues
no,
espérate que lo busque, pero me lo mandaste ayer, pero ayer tuvimos una conversación.
No, lo tiene ahora mismo en WhatsApp.
Vale.
Lo tiene ahí, te lo acabo de mandar. Si así los oyentes van a comprender un poquito por dónde va la película de hoy.
Pues sí, pasa que me está diciendo que está verificando la información de San Borondón Info, espérate un segundo.
Ah, sí, porque tienen un antivirus muy, muy fuerte ahí, ahora mismo te lo abren.
Pues me van a fastidiar el antivirus hoy, vamos a ver si somos capaces de abrirlo.
No, sí te abre, sí.
Verificación correcta, esperando que aquí te tenemos con tu maravilloso sombrero Panamá. Empiezo.
Pero no, ese es un sombrero auténtico para mí, ¿eh?
Sí, ya se nota.
Comprado en ¿dónde fue? Ya te lo diré. Ahora no me acuerdo. Es que está en
un sombrero Ecuador. Panamá, que a mí me gusta también ponérmelo de vez en cuando, porque pues, le queda pues, muy bien sí, a las cabezas de la gente elegante.
Sí, yo lo tengo porque lo he utilizado toda mi vida, tampoco es de ahora.
Bueno, pues vamos al cuaderno de bitácora del amigo Quino Hernández. Ceuta no es solo una ciudad española en el norte de África. Es la frontera más expuesta de Europa, un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados y unos 83.000 habitantes, que una vez más ha sido convertida en laboratorio de una crisis migratoria de proporciones absurdas. A finales del julio del año 26, según las estimaciones más aceptadas, entre 70.000 y 80.000 personas cruzaron desde Marruecos, la mayoría a nado por el espigón del Tarajal. La gran mayoría regresó en cuestión de horas o días, pero miles de personas permanecen adultos en asentamientos improvisados y cerca de 1.900 menores no acompañados que ha colapsado un sistema de protección diseñado para unas pocas decenas de menores. Lo que sí vive en estos días no es una solución al problema de gestión o de diplomacia con Rabat, es la demostración práctica de que cuando las normas se vuelven inaplicables o se interpretan de forma inadecuada, impiden cualquier respuesta rápida y efectiva. Lo que queda que es el Estado de Derecho. La ley de la selva es la que es una metáfora retórica. En una realidad cotidiana de una ciudad donde los servicios de urgencia atienden a cientos de personas al día, donde los vecinos denuncian inseguridad creciente, donde los menores se agolpan en centros al 2000% de su capacidad y donde las devoluciones se arrastran a un ritmo ridículo, apenas cientos en unas semanas. Mientras tanto, los políticos debaten si expulsar a quienes entraron de forma irregular, incluidos los menores, constituyendo una ilegalidad manifiesta. El marco legal, que en teoría protege a los más vulnerables, en la práctica los convierte en peones de redes, los mantiene en limbos interminables y los expone a la explotación, la violencia y la desesperación. El remedio, como se ha señalado con claridad, acaba siendo peor que la enfermedad. Ceuta lleva años soportando esta lógica. Cada oleada masiva, año 2021, ahora en el 2026, pone de manifiesto la misma ecuación: frontera permeable, capacidad de acogida irrisoria, ausencia de herramientas legales ágiles para el rechazo en frontera cuando se produce un asalto colectivo y una dependencia casi absoluta de la voluntad o falta de ella de Marruecos. Cuando las autoridades marroquíes aflojan el control, la avalancha llega. Cuando la endurecen, el flujo se reduce a España, mientras tanto discutiendo interpretaciones jurisprudenciales sobre si quien no supera un elemento de contención y, por tanto, no puede ser rechazado de manera inmediata. El resultado es previsible. El territorio más vulnerable queda expuesto a la fuerza bruta de los números. No se trata de negarse a la solidaridad ni de criminalizar a quien huye de la miseria. Se trata de reconocer que un Estado no es capaz de controlar sus fronteras. Deja de ser entonces soberano en el sentido práctico de la palabra. Deja de proteger a sus ciudadanos y, paradójicamente, tampoco protege de verdad a los que llegan. La ley de la selva beneficia a las mafias, a quienes instrumentalizan a menores como herramientas de presión, a quienes prefieren el espectáculo de la indignación moral antes que las soluciones concretas. Refuerzo real de la frontera, acuerdos firmes y verificación con el país vecino reforzarán la legislación de extranjería, que permitirá una respuesta proporcional a situaciones excepcionales y una política europea que deje de mirar hacia otro lado cuando el problema se concentra en dos ciudades ciudades autónomas. Los CUTIs llevan semanas diciendo que se sienten solos. No exageran, mientras que en la península se discuten abstracciones sobre derechos y legalidades. Ellos viven ese colapso en sus calles, sus hospitales y su convivencia. La ley de la selva no es inevitable. Es el resultado de haber preferido durante demasiado tiempo el confort de las declaraciones de principio a la incomodidad de hacer cumplir las normas. Ceuta no puede seguir siendo el lugar donde España experimenta hasta qué punto puede ignorar la realidad sin que se rompa del todo. Porque cuando se rompe, no queda, no es justicia y lo que queda es el caos. Quino, felicidades, porque yo, con mis diferencias con tus opiniones a veces, comparto este análisis que hace.
Bueno, yo también lo comparto. Yo comparto, y es un tirón de oreja al gobierno de España, al que yo he votado, claro.
Con lo cual tienes más derecho a tirarles de las orejas.
Sí, exactamente. Yo no es que me conceba de derecho, sino que, como también conozco in situ esas plazas de Ceuta y Melilla, porque las he visitado y las conozco, y además ahí he comido yo un pescadito, sobre todo en Melilla, he comido un pescado, una gambita, que me acordé de toda mi vida de ellos. Bueno, pues son gente, los caballas son gente muy, muy, muy estupendo, y son gente que es muy agradable, dentro de que siempre se han considerado un poco como los canarios, ¿no? Los olvidados de España, ¿no? Ceuta y Melilla, Canarias, han sido siempre históricamente olvidados de España, pero también, en el caso de Canarias, ha sido históricamente porque los canarios hemos hecho eso. Hemos preferido ir a pegar la mordidita allí a Madrid en lugar de reivindicar nuestros problemas. Y con la mordidita no hemos venido para Canarias. Eso es de tiempo y no de ahora en la democracia. Te estoy hablando de cuando se montó el REF allá por el año 73-74. Iban allí, decían los iban de aquí. Antes tú ibas Cabijo, iba el otro Llanera, iba señores Sabater, muy mayores, economistas, pero muy mayores, con una entrevista que cuando llegaban a Madrid, los chiquitos estos, los nuevos economistas del gobierno de aquel entonces, los cogían, los mareaban la pared y los llevaban a cenar a un buen restaurante, y después los dejaban solo por la noche, total, se levantaban a las 10 de la mañana con una carga cera de miedo para hablar del régimen económico y fiscal de Canarias. Le dieron un baño, que así es eso todo. Yo te digo a ti una cosa, en el año 73 pasó de tener nada, cero, el IRP, ¿cómo se llamaba aquello? El impuesto aquel que teníamos.
ITE.
No recuerdo.
Impuesto tráfico de empresa, ITE.
Bueno, no recuerdo cómo era el impuesto aquel que teníamos, a tener el impuesto sobre el lujo. Y entonces pasaba un vasito de una copa de cristal que se traía de allí, de Valencia, que costaba 6 pesetas el vaso, pasó a costar 18. Y así se incrementó de una manera brutal cuando empezamos a utilizar el impuesto sobre el lujo aquí en Canarias, que antiguamente no lo teníamos, y cuando se terminaron los puertos francos. Y ahí de ahí nos vienen todos los males, ¿no? Cuando tú te acuerdas, no recordarás, pero seguramente si habrás oído hablar de que aquí en Canarias venían mucha gente. Bueno, cuando venían los equipos de fútbol aquí a jugar, eran los bazares de los indios, estaban abiertos todos los días y toda la noche, porque venían aquí a comprar el famoso transistor, el famoso televisor pequeño, todos los electrodomésticos que podían llevarse, pues se lo llevaban para la península. Pero también nos ocurría a nosotros cuando íbamos para allá, ¿no? Porque aquí era diferencial comprar en Canarias. A partir del régimen económico fiscal, lo diferencial se ha ido al carajo, y ya después, con la entrada de la Unión Europea y todos los procesos distintos, incluso con el famoso POSEICAM o con el famoso RAE, los precios de Canarias siguen subiendo de una manera exponencial, ¿no? Y no solamente eso, es que estamos hoy en día, Santa Cruz de Tenerife creo que es una de las capitales con más índice de con más carestía de vida en cuanto al índice de precios del consumo. Claro, todo esto unido, pues hace, como te decía, volviendo a Ceuta, que estas plazas estén. Claro, en Ceuta tiene que estar, y Melilla tiene que estar subvencionada, porque en Ceuta prácticamente, si no es el comercio que hay con Marruecos, no existe nada de nada. El paro ronda el 20-tanto% en Ceuta, ¿no? Son ciudades, Ceuta y Melilla, que tienen que estar subvencionadas. Y si no las quieres subvencionar, entonces tendrás que llegar a un arreglo con Marruecos y vendérsela. No hay otra historia, porque el Marruecos...
¿Tú crees que han llegado a un acuerdo, Quino? ¿Tú crees que ya han llegado?
Yo creo que en el año 2012, y ahí es donde está la clave, yo le he hecho un par de artículos porque tengo información de una periodista marroquí, Hassama, en un un que yo conocí hace muchos años y me mandó un informe hablando de lo que habían estado hablando el Juan Carlos I con el rey Hassan II antes de morir, este que era su hermano, entre comillas, ¿no? Y ahí se habló de las plazas de Ceuta y Melilla, y lo que le pidió el rey Juan Carlos fue que no le hiciera una marcha verde a Ceuta y Melilla, porque la respuesta no sería la misma que hubo en cuanto la marcha verde a la IUN, al Sahara Occidental Español. Y entonces el otro quedaron que caería, que el otro le dijo que Ceuta y Melilla son como dos peras que se caen de maduras, porque estaban maduras, y que si no lo hacía él, lo tenía que hacer su hijo, pero que Ceuta y Melilla era, y después reivindicaba las Canarias. Yo le he hecho un artículo solo de atrás que decía Ceuta y Melilla aperitivo y de postre y de plato, de primer plato, Canarias. O sea, aquí hay que hacer algo. La Unión Europea, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la Unión Europea, siendo plazas de autonomía española, de Ceuta y Melilla, que están dentro del paraguas de la Unión Europea, porque son europeos los ceutíes y los melillenses, igual que yo, canario, yo me considero europeo, en mi pasaporte también lo dice que soy de Europa, ¿no? ¿Por qué no ha alzado la voz rotundamente ante el rey de Marruecos? Porque está claro que esto no viene, aquí no la mafia no reúne a 70.000 personas ni las lleva en camiones del ejército allí a la frontera de Ceuta para que andan. Está claro, clarísimo, que es una jugada de Mohamed VI y de su gobierno para decir, oiga, aquí estamos nosotros y seguimos reivindicando esto y vamos a empezar a hablar sobre el tema a ver cómo nos la van a ceder. Eso es así, ¿no? Y bueno, y la prueba está que el propio ministro de Exteriores marroquí lo ha reconocido, que Ceuta y Melilla son de Marruecos, y que mucha gente cuando entraba allí en Ceuta iba diciendo, yo no entro en Ceuta, España, yo entro en Ceuta de Marruecos, yo entro en territorio marroquí porque Ceuta es Marruecos. Eso lo decían los propios emigrantes que decían que iba, o sea, 70.000, 60, 70, 80.000 personas no se improvisan, ni hay ningún tour operador especializado en ese tour operador, entre comillas, ¿no? Tour operador mafioso de la mafia migrante, especializado para hacer ese volumen de envío en un día. Eso está organizado, y después, como se apartaron los gendarmes marroquíes, se apartaron de la oreja para que entraran todos los que quisieran y mucho más, ¿no? O sea, eso fue un planificado. Y lo malo es que los servicios de inteligencia española no supieran nada, o que lo supieran, se lo hubieran dicho a su respectivo ministerio, al Marlaska y a la señorita Robles, y esto no hubieran dicho nada, no le hubieran dado atención, que será lo más lógico, ¿no? Para mí un cero batatero la actuación de Pedro Sánchez en este tema, que yo no sé si le va a costar, de momento le va a costar 160.000 votos, que son las gentes que están votando aproximadamente en Ceuta y Melilla. Eso está clarísimo, ¿no? No es que se lo merezca el Partido Popular, pues cuidado que no, porque el otro lo único que ha ido es a medio la pata, como siempre la hace. Yo no sé la habilidad que tiene el señor Feijóo para meter la pata, sí, cuando dice que el rey se ha dicho que quería ir a Ceuta, pero que no le dejaba Pedro Sánchez el gobierno. Eso,
cuando ya, el rey está callado, el rey ha dicho, yo estoy disponible, estoy disponible.
Está cansado ya de mentir la chorrada de este hombre. Cuando dijo también que lo del consejo en la apertura del año judicial hace dos años, que no iba porque estaba el señor fiscal general del Estado, estaba inculpado y él no se iba a sentar allí. Y me llamó el rey para decirme que lo entendía. Y era mentira, después no, a casa real. Este hombre, lo malo que tiene el Partido Popular, de verdad, es que es el candidato que tiene a la presidencia. A mí me parece un hombre totalmente mediocre, un hombre que a la altura de Pedro Sánchez, con todos los errores que este hombre tiene, no le llega. ¿Por qué es que no le llega? Es que a mí me gustaría, en plan castigo, una vez decir, mira, no voy a votar a la izquierda, no voy a votar porque este señor me voy a hacer que gobierne con mi voto y voy a intentar que gobierne la derecha. Pero a las pruebas de cómo ha actuado la derecha, en las fases que ha gobernado tanto de Aznar como de Rajoy, ya sé, la pera limonera, ¿no? Yo no puedo votar a la derecha, pero si además el candidato que me ponen es un mediocre, un zoquete, como es el señor Feijóo, y rodeado de zoquetes palmeros también, pues yo desde luego con mi voto que no cuente, por muy mal que lo haga el PSOE. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería darle una zasca a un señor que tuviste ayer en la tertulia, que dijo, creo que fue ayer.
Sí, Sebastián Ledesma.
Que lo que los que votaban al PSOE eran unos fanáticos. A mí no se me ocurrirá decir nunca que los que votan al PP son unos gilipollas. Pues no lo son, ni lo son fanáticos.
Todos no son fanáticos los del PSOE, ni todos son gilipollas los del PP. Pero algún fanático y algún gilipollas habrá.
Pero mira, no se me ocurre a mí decirlo. No se me ocurre. Y este señor se lo ocurrió. Y yo, como sigo tanto del PP...
Y te ofendió, y además con razón.
Me llamarle y decirle, usted es demócrata, pero este señor es demócrata. No se puede llamar a los partidos, a los votantes de los partidos, no se puede llamar de ninguna de las maneras. Ni son fanáticos, ni son gilipollas, no. Son gente que votan por una o algunos por una ideología, otros por simpatía, otros por votar, votan en contra del gobierno que existe, y ya está, pero cada uno con su voto es dueño y soberano. No puede llamarle que no, ni menos en una utilizando una radio y una alcachofa para decirlo, porque hace el ridículo. Para mí este hombre, bueno, yo lo tengo delante y le digo, ¿de qué va? ¿Está usted hablando de como un demócrata? ¿Usted se considera un demócrata? ¿Y está diciendo que los que votan al PSOE son unos fanáticos? No, me parece una barrida de mucho cuidado. Este hombre es una barrida de mucho cuidado. Este hombre se lo tiene que hacer mirar. Y después, como hable de democracia, bueno, no sé, para decirle, bueno, ¿de qué va? El voto es la única arma que tiene el pueblo soberano, entre comillas, para decidir, para quitar el mango de la sartén a uno y dárselo a otro. Pero por eso no se deja de ser ni fanático, ni terrorista, ni nada, porque lo único que me ha faltado es decir, no, además de fanáticos, los que votan al PP votan son terroristas porque también al mismo tiempo votan a Bildu. Esto lo he escuchado yo decir también, pero en boca de la señora Ayuso, o sea que, claro, ahí hay cosas que en boca de la señora Ayuso, pues dice uno, bueno, mira, esta mujer está loca como una cabra, y ahora está más desquiciada que nunca con el famoso ático, que ya no sabe, ya hasta menos mal que hasta fijó, le ha dicho, oye, explícanos cómo va el tema, porque no lo entendemos nadie, ¿no? Hasta fijó se lo ha dicho, claro, pues bueno, tiene, pero que lo diga un tertuliano tuyo ahí, que se supone que tú también lo filtras, pues a mí me...
Bueno, yo no filtro, yo selecciono un poco a la gente que colabora en la radio, pero que sean plurales y diversos. Es cierto que a mí no me gusta calificar a nadie por su color de voto, ¿no? Pero sí es verdad que entre los colectivos que votan a un partido y a otro, pues hay fanáticos, hay gilipollas. Lo que sí me llama la atención, y eso lo hago propio mío, es que conozco muchos votantes del PSOE que no están contentos con la labor del gobierno actual y que se guardan sus críticas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir,
yo no lo hago.
Tú
me habrás visto desde el primer día que yo he dicho todo lo que he sentido en el sentido de hacer autocrítica al gobierno. Ahora mismo la señora esta Tamara que has tenido aquí, que es del PSOE, supongo.
Sí, la secretaria insular.
Hombre, si a mí nosotros nos pasaba esto, nos llevaban corriendo a palos desde Santa Cruz hasta la Orotava. Porque ahora es el momento de dar caña y tal. Y después, acto seguido, tú le preguntas si va a ir a Genovito Torres a liderar la plancha para el gobierno de Canarias en las próximas elecciones. Bueno, sí, seguro que sí, pero es otro error del Partido Socialista Obrero Español. Ángel Víctor Torres está quemado como la pipa de un indio. Además, este es un hombre que yo, ya en su situación, le rogaría que se fuera a su casa a descansar de su enfermedad con su familia y con sus hijos. Y la política que le deja aparte, porque puede hacerlo perfectamente, no le va a pasar nada, tiene dinero suficiente para hacerlo, y si no, las pensiones que tiene sucesivas, como la del presidente del gobierno de Canarias, la del diputado, y la de mi exministro y todo eso, le da para vivir holgadamente. Ángel Víctor Torres está quemado. Esa es la verdad. Y además, Ángel Víctor Torres, los que tenemos memoria, los que no padecemos ningún problema de memoria, recordamos cómo fue sus 4 años de gobierno en coalición con Podemos, el célebre gobierno de las flores y colores que yo decía en plan chino, en plan de coña marinera, con el señor Casimiro Curbelo y el otro señor de Nueva Canarias también. Eso fue una jaula de grillo. No hicieron nada. En la pandemia había gente que no tenía para comer, le dieron, durante la pandemia le dieron 250 euros un semestre y 250 otro semestre en el año 2022, nada más. Pero además, te digo otra cosa, si piensan no correr el escalafón y dejar que Pedro Martín vaya a la presidencia del Cabildo, vamos a ver.
No, Pedro Martín no, va Itamara Raya.
Bueno, Bueno, yo pienso que no, porque este hombre, Pedro Martín, ha sido uno de los peores, de los peores, por no decir el peor. Y mira, fíjate que queda Rosa Dávila, queda por encima de él en cuanto a eficacia, y fíjate la eficacia que tiene doña Rosa Dávila, cero batatero, ¿no? Este hombre, además, lo que hizo con meter 70 millones en la compra de un terreno en Arico, cuando nos quedamos todos asombrados con la carretera que había, los problemas que tiene Canarias de todo, de autopistas, de vías, de colapso circulatorio, de todo. Este tipo fue y dijo, no, es que hace falta un circuito del motor en Canarias y vamos a comprar. Pero usted está loco. Bueno, ahí está. Después, sí, lo único que faltaba es que Tito Berni también fuera la plancha de Cabildo. Y el comisionista, además, aquel que tenía fuera la plancha del ayuntamiento. ¿Usted cree que se puede poner una señora para alcaldesa que diga que el PIB, el Producto Interior Bruto, es un bichito que cuando sube, es bueno, y cuando baja, es malo? Por favor. Pero ¿qué capacidad puede tener un político para ser alcalde que no sabe lo que significa el Producto Interior Bruto? Yo cuando vi ese famoso vídeo que circula, que estaba Pedro Sánchez ahí sentado y le aplaudió y tal, igual dije, mi madre santísima, ¿y esto qué? ¿Cuál fue el resultado? El resultado que estuvimos un alcalde ahí, que bueno, ha sido lo peor que ha pasado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero lo peorcito, ¿no? Entonces dices tú, ¿a quién voto? Pues si me ponen a doña Patricia Hernández y me ponen a Bermúdez enfrente, pues que la gente que no es tonta, no volverá a votar a la señora Patricia Hernández por mucha gente que haya en el barrio de la Cuesta Piedra o por mucha gente que haya en cualquier barrio marginal de la ciudad, ¿no? Porque que según dice ella son los que les votan. No, porque esta gente no es tonta también.
Eso es verdad.
¿Sabe algo? Tienen inteligencia.
Una chica
de no son fanáticos, como decía este hombre, ¿no? Tú, o sea, claramente hay que darle una barrida a la señora, mira, a la señora Tamara que está ahí, le voy a dar un toque nada más, no una barrida, le voy a dar un toque, le voy a decir, mire, lo primero que tiene que tener el PSOE es autocrítica, el PSOE canario, sobre todo, autocrítica. Lo segundo que tiene que hacer es no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y lo tercero que se tiene que hacer es buscar gente nueva, que la hay, y muy gente nueva, ¿sabes? Y muy buenos que están dentro del Partido Socialista Obrero Español en Canarias, y que los tienen marginados, porque no les interesa, ¿vale? Entonces, claro, señora Tamara, hágaselo ver, porque usted está dentro del rito y venga, vamos a cantar, a hacer palmas, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan, y yo, como voy a la plancha, pero mire, aquí hace falta una renovación integral antes de las elecciones del próximo año, si no aquí vamos a hacer otra vez coalición del PP y coalición canaria para
año.
Y eso, vamos, mira lo que está pasando ahora mismo con el consejero este, dice, no, no, señora Tamara, esté usted tranquila, que esto le vamos a dar, los que podemos hacerlo, le vamos a dar caña suficiente, pero que no va a servir de nada, si ustedes no se renuevan, no va a servir de nada, porque con la ley electoral canaria, volverá a hacer un pacto, el coalición canaria y el PP, iban a estar gobernando estos 4 años, y otra vez tendremos encima un inepto que se llama Fernando Clavijo, y tendremos otro inepto que se llama Manuel Martín, o como se llame el señor del vicepresidente del gobierno.
Manolo Domínguez.
Sí. Manolo Domínguez, exactamente.
Pues entonces, Joaquín, para acabar, vamos a empezar a barrer. ¿A quién barremos? ¿A la dirección del Partido Socialista Obrero Español de Canarias, que provoque una renovación?
Vamos por partes. Primero, por al parte. Gobierno de España, por no saber actuar con rapidez y con prontitud, porque ahora el día 26 se va a reunir en un Consejo Nacional de Seguridad el señor Sánchez, pasado mañana. Lo debía haber hecho el mes pasado, al 30 de junio, lo debía de haber hecho. Eso en primer lugar. O sea, por negligencia, por vacancia o por lo que tú quieras, por dejadez, barrida para Pedro Sánchez y su gobierno. En todas las direcciones, por el asunto de Ceuta. Segundo, barrida a la intención del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, barrida total por volver a repetir un señor que está totalmente caduco, que está caduco, pero además se le nota, ya se le nota, por mucho animal político que haya querido ser aquel Víctor Torres, a mí nunca me gustó, yo dije que no era un hombre que pudiera tener, igual que Fernando López Aguilar tenía la garra aquella que tenía el tipo y que te enganchaba y que ganó las elecciones y después se las dejó a Coalición Canaria y se fue por porque le dijeron por un pacto que tenían que hacían falta los votos de Coalición Canaria en los diputados, y le dijeron, pues quítame tú, que me pongo yo allí en un pacto. Y el hombre se dejó, y yo le hice un artículo hablando de él como el Capitán Araña, ¿no?, que marcaba a todo el mundo y después se marchaba él, ¿no? Bueno, pues no es Fernando López Aguilar, ¿no? Hay que buscar a alguien nuevo, sabia nueva. Una barrida para el Partido Socialista Canario, obrero canario, español, canario, porque por ser un inepto en cuanto a no tener autocrítica y volver a repetir los errores del pasado. Y después, un escobillazo increíble a Fernando Clavijo. Ya me da pena darle, porque le he barrido tantas veces que ya me da pena. Pero bueno, es que no me queda otra historia. Y el rollo Macabeo, que dice, pero si esto lo debía de saber él cuando entró este hombre, que es pero tú no te enteras del currículum de las personas cuando van a entrar contigo. Pues este hombre ya estaba en Tirman, la chocolatina, en esto, lo otro, tal, y sabía, y estaba en todos lados. Y la empresa que él, donde él figuraba como consejero, recibía subvenciones del gobierno de Canarias. Ya está, esa es la puñetera, ¿verdad? ¿Esto es normal? Pues es normal. ¿Esto es ilegal? Pues es ilegal. ¿Esto es legal? Pues es legal. ¿Esto es moral? No lo es de ninguna de las maneras. Pues bueno, habrá que buscarle responsabilidades al presidente del gobierno de Canarias y a este señor, ¿eh? Pero en el juzgado de guardia, no en Radio Gente, no en Radio San Borondón, no en Bancanal, no en Radio Juventud de Canarias, no, en el juzgado de guardia, una denuncia de un ciudadano normal y corriente, como yo, por ejemplo, ¿eh? Juzgado de guardia, una denuncia contra el gobierno de Canarias por prevaricación, bla, 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 en forma de que su consejero de tal, bla. Una denuncia bien hecha y bien
motivada. Yo no sé si será legal o ilegal, pero es
para hacer una querella, y meterle un puro que durará 10 años y después se queda nada, seguramente. Porque ahí queda el caso de La Laguna cuando este estaba de alcalde, con la grúa y con todo el rollo, todo que ha quedado. Ahora parece ser que otro fiscal lo está removiendo, ¿verdad? Eso queda en agua de borraja. Pero por lo menos enseñarle los dientes y decirle, mire, señor, me voy a gastar 1.000 euros. En coger un abogado y que le plantee una querella, por esto, como ciudadano, porque ya nos tiene usted harto, cansado, y que vean que los ciudadanos también nos movemos en ese aspecto. No podemos dejar que sea manos libres y que sea algún otro libero de un partido ultraderechista el que tome la iniciativa para ir contra la izquierda solidaria. No, vamos a ir.
Vamos a ver qué explicaciones dan, porque como están de vacaciones han dado pocas. La única explicación que dio el Partido Popular es que ya había notificado el viceconsejero al gobierno de Canarias en el año 2024. Con lo cual, desde el 24, sí. Fernando Clavijo sabía que este señor estaba en un consejo de administración de dos empresas.
Pero familiares. Bueno, también lo sabía Manuel Domínguez, ¿no?
Manuel Domínguez lo tenía que saber porque sí, ¿no?
Pero del PP, ¿no?
Pero todo el gobierno canario estaba notificado por parte del viceconsejero de que mantenía esa participación en Consejo de Administración, que no sé si será legal o ilegal o será un delito, pero desde luego no es presentable, no es bonito. Don Quino, ¿qué le digo? La semana que viene volvemos con la escoba a ver si nos queda alguien por quitar de medio.
Pues la barrida ha sido rotunda hoy.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.